Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Le agradezco como siempre el que nos acompañe en esta hora de información, ya en pleno temporal, al menos con las primeras lluvias que han provocado que descienda la temperatura en la zona metropolitana de Guadalajara. Les saludamos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos con muchísimo gusto y de todo corazón su servidora Griselda Torres Zambrano. ¿Qué le parece si escuchamos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y se refiere a la trayectoria de Manu Chao?
Su trabajo musical ha transitado por diferentes géneros como el ska, el reggae, el rock, el flamenco y la salsa, que visten sus letras de ideología afín a las causas de los más desprotegidos. Sus inicios se dieron en 1982 en su natal París a los 21 años, al pertenecer a tres distintas bandas que precedieron a la que formaría en 1988, integrada por su hermano Antoine y unos amigos, que fue la que le dio notoriedad a su trabajo. Esa agrupación fue Mano Negra. De esta manera, Manu Chao, cantante y compositor, iniciaba el camino para darse a conocer en otros países. Amante de los viajes y ciudadano del mundo, como se ha catalogado, Pachanga fue su primer disco con canciones mayoritariamente cantadas en inglés. Sin embargo, el tema Mala Vida, interpretado en español, fue su punta de lanza internacional. En el 89, de su segunda producción destacó King Kong Fong. Su tercer disco, King of Bongo, y su tema homónimo, realizó una crítica como puede ser rey en algún lado e ignorado en otro. En 1994 publica Casa Babylon, del que destacaron Señor Matanza. En clara alusión a la fiebre futbolera y a una de sus grandes figuras, fue el sencillo Santa Maradona. Viva Zapata. Su primer paso como solista lo dio de manera exitosa en 1998 cuando dejó a Mano Negra con el disco Clandestino, en el que Manu cantó en español, francés, portugués e inglés, y fiel a su temática por las problemáticas sociales, hace empatía con las tragedias que genera la migración. Clandestino.
Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal.
Y desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando
para su segunda producción, Próxima Estación, Esperanza, Manu Chao fue demandado por haber utilizado sin autorización la grabación que anuncia a los pasajeros del Metro de Madrid esa parada. Y es que al ser las letras de las canciones relativas a los problemas sociales, la doble moral y la pérdida de la tierra, Manu quería dar un mensaje de esperanza y la incluyó al final de algunas de ellas.
Próxima estación. Esperanza, Avenida de la Paz.
De su tercer trabajo discográfico, Siberia me fuera contada, grabado en francés y publicado en 2004, sobresale Petite Blonde du Boulevard Brune.
Boulevard Brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie, comme si la brume s'était posée sur mon regard sous les pleins phares.
Me llaman Calle, de su cuarto álbum como solista titulado Radiolina.
Me llaman Calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman Calle, calle de noche, calle de día.
En 2019, Manu Chao lanzó el sencillo Bloody Bloody Border, en el que critica las pésimas condiciones en los campamentos de migrantes en Arizona, escrita después de que el artista visitara el estado en una gira que hizo en 2011. Este sencillo forma parte de la reedición de Clandestino, su primer trabajo como solista. Manu Chao publicó apenas hace unos días Viva Tú, una canción que invita a enamorarse no de las mujeres glamorosas, sino de aquellas trabajadoras y esforzadas que son las más en el planeta.
Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú.
Espíritu libre que se identifica con quien sea, por eso no se restringe en cantar en cualquier idioma.
¿Qué corazón, mi corazón?
El ser humano, por encima de sus raíces, podría ser su lema.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Su música se ha caracterizado no solo por sumergirse en prácticamente todos los ritmos, sino también por aderezarla con retazos de fragmentos de discursos, de series de televisión o de programas de radio. Digamos que a forma de escenografía mientras se desarrollan sus canciones.
Me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa.
De su segundo disco, Próxima Estación, Esperanza, una muestra de lo anterior, se escucha en una de sus canciones más conocidas.
Me gusta la moto, me gustas tú.
Me gustas tú.
Correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta...
Manu Chao nació en París, Francia, el 21 de junio de 1961.
¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son?
Notisistema, diseño de audio.
Alabín, alabán, alabim, bomba.
Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Volvemos después de la pausa. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a los primeros 6 integrantes de su gabinete, entre estos Marcelo Ebrard como secretario de Economía, Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores y Alicia Bárcena como titular de la Semarnat. Escuchamos parte de los perfiles.
Alicia Bárcena Ibarra, ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es licenciada en Biología. Su origen es justamente los temas ambientales. Tiene estudios de maestría en ecología por la UNAM, cuenta con una maestría en administración pública por Harvard, tiene 3 doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo, la Universidad de La Habana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 3 de julio de 2023 y hasta el 30 de septiembre, ella va a seguir fungiendo, como secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, él será secretario de Relaciones Exteriores. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Minnesota, realizó una residencia en psiquiatría en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Tiene 20 doctorados honoris causa, entre ellos por las universidades de Alcalá de Henares de España, Montreal en Canadá, Universidad Estatal de Arizona, Nacional de Colombia y La Habana, entre otros. Y es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Le cumpliremos al pueblo de México, fue lo que aseguró Marcelo Ebrard, quien será secretario de Economía. Él aspiró a ser presidente de este país y en algún momento fue acusado de hacer campaña en contra de Claudia Sheinbaum. Luego de los nombramientos, tomó la palabra y esto fue lo que dijo.
Bueno, es un honor, un privilegio el día de hoy estar aquí. Gracias por su confianza, doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto del pueblo de México. Consolidar la cuarta transformación, construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo y en las condiciones que vamos a encarar, porque vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable, y la encomienda es entonces pues sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito, para cumplir con ese mandato el pueblo de México. En el caso de su servidor, que estará en la Secretaría de Economía, pues la instrucción principal, la orientación principal, el compromiso, es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto. México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo. La primera, tenemos la cuarta transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo. Se dice rápido. Los mejores resultados económicos del país en los últimos 50, 60 años. Tenemos, por otro lado, todas las posibilidades que nos da los acuerdos comerciales que tenemos, el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América, vendrá la renovación del tratado que tenemos tanto con Estados Unidos y Canadá, otra de las tareas que deberemos conducir para cumplir las instrucciones de la doctora Sheinbaum. Entonces, todo esto que les acabo de referir da condiciones muy favorables para nuestro país. Entonces, traducirlas en bienestar, en una prosperidad compartida. Esa es la tarea que tenemos por delante. Doctora, estaremos al 100% para cumplir esta encomienda que le ha dado el pueblo de México. Celebro el día de hoy que hayamos sido invitadas e invitados. Muchas gracias por su confianza. Vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México.
A partir del próximo 26 de junio comienzan los foros para discutir la iniciativa sobre la reforma al Poder Judicial. Ricardo Camarena lo pone en contexto.
El tema se puso formalmente sobre la mesa a principios de febrero. Era parte de un paquete de reformas que enviaba la Presidencia de la República al Poder Legislativo. Reformas en materia social, laboral, seguridad y en impartición de justicia, entre otras. Hoy está a debate una de estas que recientemente ha estado presente con mayor fuerza en el discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La reforma al Poder Judicial. Desde hace tiempo, el presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de reformar al Poder Judicial, un poder que, desde su perspectiva, no está haciendo lo que tiene que hacer. Un poder que, en más de alguna ocasión, está mucho más al servicio de los ricos y poderosos que del pueblo. Un poder en el que se ha infiltrado la corrupción, que ha permitido la impunidad y que pone en libertad a quienes, a juicio del presidente, deberían permanecer tras las rejas.
Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia.
Son tres las grandes modificaciones que plantea el documento enviado por la Presidencia de la República. El primero de ellos propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal y magistrados y jueces de distrito, sean elegidos a través del voto popular. 1.600 cargos.
Solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar.
La iniciativa también plantea que el Consejo de la Judicatura Federal sea reformado, que se ponga en marcha un organismo independiente que tenga la facultad de supervisar, evaluar y, en su caso, sancionar la actuación de los impartidores de justicia. Y finalmente, otro de los cambios más importantes que se plantea tiene que ver con la reducción del número de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone eliminar 2 ministros que cuestan una fortuna, decía el presidente.
La mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales, y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil pesos para 16 mil promedio.
De cara a estas modificaciones legales que tienen una gran viabilidad, considerando la conformación de las cámaras de diputados y senadores, así como la conformación de los congresos locales de la próxima legislatura, están respaldadas por la ciudadanía. Es al menos lo que revela una encuesta realizada el pasado fin de semana en distintas partes del país. Esto exponía el diputado federal morenista Hamlet García Almaguer.
Una de las preguntas fue, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Alrededor del 60% de los encuestados se inclinaron a la mayoría son corruptos y todos son corruptos. Ese fue el primer eje. El segundo tiene que ver con el mecanismo de designación de ministros de la Corte. Y ahí entre el 68 y 75% señalaron que la elección debería ser por el pueblo de México.
Las modificaciones planteadas no son cosa menor. Tan es así que el anuncio de la reforma al Poder Judicial provocó una turbulencia en el panorama económico, generó nerviosismo entre inversionistas y preocupa a empresarios. Pero la reforma va, sentenciaba el presidente.
Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. ¡No!
Por lo pronto, quedó aprobada una serie de foros para discutir el tema con el propósito, explicaba el presidente López Obrador, de que todos participen en una discusión tan trascendente para el país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después de la pausa. Le invito a escuchar a continuación el comentario de la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad y territorio.
Encantada de estar otra semana compartiendo con ustedes y con toda su amable audiencia de Radio Metrópoli. Muchas gracias. Día a día experimentamos las condiciones de tráfico en el área metropolitana de Guadalajara, y esta situación extenuante no es exclusiva de esta área metropolitana. En gran parte de las ciudades del país, cada día se acentúa más las condiciones negativas que se derivan del aumento de coches y medios de transporte motorizados de todo tipo. Para ello, se han justificado diferentes programas gubernamentales, por ejemplo, la verificación vehicular, con la finalidad de asegurar que los vehículos que transiten emitan menos contaminantes y también todo aquel que no cumpla se encuentre fuera de las vías. Al respecto, otro de los programas recientemente anunciados por la Secretaría de Transporte en el estado de Jalisco es el programa de renovación de flota de taxis modelo Suru, que cuenten con 10 años o más en circulación, bajo el argumento de que todos ellos no han pasado la verificación vehicular y además el motor de ese modelo de auto contamina en mayor medida. La renovación de las flotas, siempre que se hable de transporte, es fundamental. Sin embargo, siempre también hay que poner especial énfasis en las reglas del programa y en que se acompañe de otros programas a su vez o acciones que garanticen el éxito y sobre todo que con ello se alcance el objetivo de mejorar la movilidad sustentable en las ciudades. En el caso de la renovación de la flota, se indica que en una primera etapa se apoyará a 300 dueños de taxis con 67 mil pesos para que renueven su unidad. Sin embargo, paralelo a esto, es fundamental reforzar otros programas, por ejemplo, el de chatarrización. Pues si este programa tiene éxito, el tratamiento dado a los vehículos que se dejen de transitar será determinante. Sobre el programa de chatarrización, sabemos que se encuentra vigente en el estado. También sabemos que fue lanzado a finales del año 2023 y que consta en la inversión de 34 millones de pesos para este programa. Y justo se enfocó en los vehículos que no aprobaron la verificación responsable. Esto con la finalidad de reducir las emisiones de contaminantes provenientes de vehículos altamente contaminantes o que se han concluido su vida útil. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, a través del Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, emitió los lineamientos para la chatarrización de vehículos contaminantes durante el 2023. A grandes rasgos, parte de lo siguiente, según la web del Gobierno del Estado, expone que las y los automovilistas tienen la obligación de responsabilizarse por sus vehículos, mantenerlos en buenas condiciones, afinarlos y verificarlos. De esta manera se adhieren a la normativa vigente en materia de regulación de emisiones por fuentes móviles. Para aquellas personas físicas dueñas de vehículos que no han aprobado la verificación responsable en dos ocasiones, se les brinda este programa de chatarrización, que es un proceso mediante el cual se desintegran totalmente aquellos vehículos buscando revalorizar la mayor cantidad de materiales y componentes. Además, se contemplaba un presupuesto de hasta 34 millones de pesos del Fondo Verde y en su momento se consideró otorgar hasta 1.700 apoyos con hasta 20 mil pesos como compensación a los propietarios de los vehículos. No obstante, a inicios de este año, 2024, se evidenció que de los 1.700 apoyos previstos, solo se asignaron 21, a pesar de los millones etiquetados. El fracaso del proyecto tiene que ver con la falta de integración de otras acciones, ya que los propietarios, en este caso, hablando de los taxis modelo Suru, recibirán una cantidad determinada, al igual que el plan de chatarrización, donde la convocatoria no fue bien recibida, debido a la inviabilidad por parte de los propietarios de cambiar su vehículo por 20 mil pesos, cuando es su fuente de trabajo. Aquí es donde se pone en evidencia la complejidad de cubrir con todas las dimensiones que implica una movilidad urbana sustentable y que el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales no se resuelven con una sola acción. Porque en este caso, si se pretende atacar los problemas ambientales derivados de la movilidad, y los transportes, se cae fácilmente en programas como la verificación o la chatarrización, que no consideran aspectos como las condiciones socioeconómicas y las condiciones reales de movilidad, en este caso del área metropolitana de Guadalajara, donde todavía es indispensable depender de un automóvil privado para realizar gran parte de las actividades diarias. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho su escucha y les deseo, como siempre, un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Una pausa. Esta semana estuvo en la cabina de Radio Metrópoli el secretario de Salud, Fernando Petersen, para hablar sobre el Seguro Salud Jalisco. Pretende beneficiar a 4 millones de personas que no tienen seguridad social.
El Estado de Jalisco en esta administración no va a sumarse al IMSS Bienestar. Tenemos ya de hecho firmado el convenio con IMSS Bienestar de un Estado no afiliado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una relación permanente con la Federación, en donde, por supuesto, se recibe dinero de la Federación, se reciben también algunos insumos como vacunas, algunos medicamentos, es decir, tenemos una relación. pero no tenemos, o sea, nosotros no estamos afiliados a IMSS Bienestar y no hay la intención.
¿Fue buena decisión del gobierno del estado?
Yo
de no
creo
afiliarse.
Que fue una muy buena decisión del gobierno del estado no afiliarse, porque eso permitió al gobernador del estado el que pudieran hacerse una cantidad importante de obras, sobre todo en hospitales, ¿no? La remodelación de centros de salud, la compra de equipamiento. Hoy día todavía quedan pendientes dos grandes obras en salud, como son el Hospital Civil del Oriente y el Instituto Regional de Cancerología, obras que obviamente no se hubieran hecho si hubiéramos estado afiliados al IMSS Bienestar. Creo que el tema es que en estos seis años, pues todos hemos visto que el tema de salud ha sido un tema en el cual se ha pasado desde el punto de vista federal de una cosa a otra. Pasamos de Seguro Popular a Insabi, luego de Insabi ahora a IMSS Bienestar, ¿no? Y nosotros, la verdad, hemos venido trabajando de forma continua, a pesar de la pandemia, en la construcción de los hospitales, en la reparación de los hospitales, y por supuesto, también teniendo en cuenta una parte muy, muy importante, que es el de darle a los trabajadores del sector salud la seguridad laboral, con más de ya 3,000 bases entregadas, y todavía estamos, por entregar unas más en los próximos meses.
Creo que nadie puede negar esta realidad, que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la salud tuvo un retroceso importante.
Sí, creo que desgraciadamente se empezaron a hacer cambios sin tener toda una estructura previa, ¿no?, que permitiera que los cambios fluyeran de manera muy rápida. Mi percepción es que tenían la intención de hacer cosas, pero les ganó el tiempo de hacerlas antes de plantearlas correctamente. Entonces, sin duda, muchos temas que nosotros hemos visto en salud, centros de salud, equipamiento, becas, no necesidad de más médicos, y por supuesto, creo que el tema de la pandemia fue un tema que es toral en el tema de la salud de la administración federal.
Y en el caso de Jalisco, ¿qué hicieron o qué van a hacer para suplir esa ausencia del Insabi, o como se le llame, que en este caso es Bienestar?
Tenemos un convenio, o sea, hasta el momento el gobierno del estado, del gobierno federal, ha permitido a los estados tener dos opciones. Uno, afiliarse al sistema, porque antes era Insabi, ahora ya no existe el Insabi, ahora es Bienestar, al sistema, o simplemente estar como un asociado, ¿no? Entonces, en estos convenios se dejan muy claramente cuáles son las responsabilidades del gobierno federal, sobre todo en temas de salud pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Todo el esquema de vacunación, pues es un sistema federal, ¿no? Entonces, ellos los compran y ellos los mandan, las vacunas. Eso, obviamente, lo reducen del dinero que le mandan al estado de Jalisco. También hay medicamentos a través de diferentes fondos que se compraron y que nos lo están mandando como medicamentos, no como apoyos, no como dinero, sino las cajitas de los medicamentos, ¿no?, que nosotros distribuimos. Entonces, tenemos una relación persistente en la Ciudad de México, estamos caminando con los programas que el gobierno federal está teniendo, pero mantenemos la autonomía y mantenemos la posibilidad de nosotros también desarrollar nuestros propios programas y proyectos, que finalmente van encaminados, de acuerdo al gobernador Enrique Alfaro, a mejorar la salud de la ciudadanía.
¿Qué es lo que sucede con el Seguro Salud Jalisco?
Es correcto. Seguro Salud Jalisco es toda una estructura, una estrategia, digamos, que lo que quiere es asegurar la atención médica a la población sin seguridad social. Hay que recordar que hay una importante cantidad de personas que no tiene derecho ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni a ningún otro sistema de seguridad social. En Jalisco esta cantidad está por arriba de los 4 millones de personas, y entonces lo que queremos hacer es hacer que estas personas tengan la seguridad de que el sector salud estatal estará brindándoles la atención de primero y segundo nivel. Anteriormente se había estado haciendo a través de primero de Seguro Popular. Después mucha gente quedó pues sin saber a qué pertenecía, porque nunca pertenecimos al Insabi,
había gente que sí sabía que no estábamos en el Insabi, había otra gente pues que oía Insabi y no sabía. La verdad es que nunca pertenecimos al Insabi, estábamos nada más como ahorita, no pertenecemos a IMSS Bienestar, sí tenemos una relación con el gobierno federal, por supuesto, y afortunadamente es buena, pero no pertenecemos a ese sistema, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era eso. Algo que también motivó el que la gente tenga una pertenencia a la salud en Jalisco es el hecho que, de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares del año 2022, 56% de las personas en el país no fueron atendidos en servicios privados y 44% acudió al sistema de salud. Eso significan gastos de bolsillo, gastos que le pegan a la ciudadanía en lo que, ¿cómo se llama?, lo más importante, que son sus ingresos. Entonces, es importante que los no asegurados, no afiliados a alguna estructura de salud, sepan que el gobierno de Jalisco les va a brindar un sistema de, ¿cómo se llama?, que vamos a darles la atención en este que llamamos Modelo Salud Jalisco, que nos ha permitido, con un aumento y mejoría en la infraestructura salud, un aumento en la cantidad de personas y una cantidad importante también de aumento en los medicamentos, nos permita que las personas hoy día tengan un acceso más ágil y gratuito a los hospitales. Quiero decirles nada más, para terminar, hay 580 centros de salud y 41 hospitales en todo el estado a donde pueden acudir las personas que se afilien a este sistema Seguro Salud Jalisco.
¿Cuál es la diferencia? Porque la salud es un derecho de la población y hoy debería acudir a cualquier centro y ser atendido. ¿Cuál es la diferencia entonces con este modelo Seguro Salud?
La idea es que la gente no conocía dónde estaban estos centros de salud. La gente no sabía que tenía derecho de ir a cualquiera de estos centros de salud y a cualquiera de estos hospitales. Algo muy importante, sí lo recalco, es el hecho de que Seguro Salud Jalisco está destinado a que sea para las personas sin seguridad social, ¿no? Si usted ya tiene IMSS, si usted ya tiene ISSSTE, la verdad es que no hay necesidad de que tenga Seguro Salud Jalisco. Usted ya tiene acceso a un sistema de salud. Este va destinado, este va abocado a las personas que no tienen seguridad en el estado. Y lo importante es que sepan que en estos 580 centros de salud y 41 hospitales pueden atenderse de forma gratuita, de forma ágil y además recibir los medicamentos que se requieren, con lo que estaremos impactando, pensamos, muy importantemente en los temas de gastos de bolsillo.
De que se lanza el proyecto a que comenzaron los registros, ¿cuántas personas ya llevan documentadas como afiliadas al sistema? ¿Y cuántos les faltan?
Muchos. Ajá. De hecho, no ha habido una muy importante campaña que hoy estamos lanzando para que la gente se pueda afiliar. Y ahorita les explico cómo lo pueden hacer. Pero la idea es que llevamos hasta el momento 63,000 personas. Uh-huh. ¿Sí? Estas han sido o salen de básicamente las gentes que acuden a nuestros centros de salud. Hoy, para poder avanzar en esto, algo que era muy importante era tener la seguridad de tener un expediente clínico de las personas, ¿no? Porque si no, es muy complicado si no tienes un expediente clínico. Esto es parte de un enorme trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la administración, en el que podamos contar con un expediente clínico electrónico que nos permite avanzar a que las gentes tengamos seguridad de que tienen un expediente y podamos avanzar a esto, ¿no? Entonces, queremos, como objetivos importantes específicos, es primero que las personas sin derecho a venta sientan que tienen un derecho, no nomás de esos derechos que platicamos que tenemos, sí, muchos, y que no se objetivizan, sino, uh-huh, que se objetivicen. Dos, hacer del conocimiento público la ubicación, o sea, que sepan dónde están los centros de salud en todo el estado y los hospitales a los cuales tienen derecho. Y como comentábamos también, por supuesto, reducir el tema de los gastos de bolsillo.
¿Es una credencialización?
Es una credencialización. Sí, esto es importante decir. Esta credencialización tiene básicamente tres modalidades. La primera modalidad es una modalidad en la cual se puede hacer por autogestión. Es decir, yo me puedo meter a una plataforma. Esta plataforma me va a permitir yo subir mis datos y obtener mi credencial.
Esa plataforma, por supuesto, está ya funcionando, está en el sitio que se llama segurosalud.jalisco.gob.mx, ¿sí? Y esta nos va a permitir que la gente tenga básicamente, va a acceder, se va a poder hacer su credencial, pero va a acceder a dos cosas muy importantes. La primera, un catálogo de servicios. Como todo seguro, si usted compra un seguro privado, le dice, usted puede ir a este hospital y usted está cubierto esto y esto. Nosotros vamos a cubrir en este Seguro Salud Jalisco 301 intervenciones, 1807 diagnósticos, 109 claves de medicamentos de primer nivel, 456 claves de medicamento del cuadro básico de hospitales de segundo nivel y 899 claves de material de curación. Esto es algo muy importante, que la gente sepa que tiene derecho a todas estas claves, a todas estas acciones, y que esto será total y absolutamente gratuito, y con la credencial será mucho más fácil y más ágil el manejo.
¿Cuándo consideran que será posible alcanzar esta meta de más de 4 millones de personas?
Yo creo que va a ser difícil. Nosotros en las últimas semanas tenemos un promedio de 1,000 ingresos diarios, sin que todavía se conociera mucho sobre el tema. Nosotros pensamos que podemos alcanzar y esperamos alcanzar, ¿no?, arriba de los 800,000 gentes antes de que termine esta administración.
Ahora, ¿hay cambio de administración? ¿Hay garantía de que este programa continuará?
Bueno, no hay garantía en el sentido de que se llame así o de que siga siendo así, pero sí hemos platicado ya con el gobernador electo en el sentido de la pertinencia de que este Seguro Salud Jalisco continúe más allá de nuestra administración.
Ahora, ¿la plataforma es la única forma de
afiliarse? La otra forma donde se pueden afiliar es, por supuesto, que acudiendo a algunos de los módulos que tenemos ya vía presencial. Los tenemos en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Instituto Dermatológico, en Cirugía Reconstructiva, en Cancerología, en Salme, Salud Mental, en algunos centros de salud del OPD y en el Hospital General de Occidente. Esta es la segunda manera, es el módulo. Y la tercera manera que tenemos de afiliar a las personas es cuando acuden a sus consultas, ¿no?, y los metemos al sistema de expediente electrónico. Ahí, ¿no?, podemos pedir sus datos, ¿no?, tomar la fotografía para que puedan, ¿no?, acceder a esta credencialización.
¿Las personas tienen que esperar a tener la credencial física para ser atendidas una vez con el registro electrónico ya?
No, de hecho, cualquier persona tenemos el compromiso de atenderlo. Sin embargo, pensamos que vamos a agilizar más, ¿no?, el tema, y sobre todo eso, queremos que la gente sepa a qué tiene derecho, cuál es su sistema de salud, a dónde tiene que ir, porque en la última encuesta, ¿no?, del INEGI, cuando preguntaron, oye, ¿y usted tiene servicio de salud?, pues la gente no sabía si tenía o no. Por supuesto que corren cuando están enfermos, pero creo que lo más importante es que sientan la seguridad de que estamos pendientes, de que estamos preocupados y que estaremos permanentemente trabajando para que la gente tenga acceso a estas claves y a estas, diferentes tipos de atenciones.
¿Con qué presupuesto se apuntala el Seguro Salud Jalisco? Porque esta mañana nos llegó una llamada de que no había suero antialacrán en una clínica de Zapopan. Entonces, ¿cómo lo están ustedes apuntalando para que llegue la gente, sí la atiendan, pero también le entreguen el medicamento? Porque una cosa es lo que está en el proyecto, la otra cosa es la realidad.
Sí, a ver, algo muy importante es el hecho de que hay que recordar que el sistema de salud en México es un sistema multifragmentado. El sistema hay desde hospitales metropolitanos, hospitales del municipio, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Zapopan. Hay casas de salud, esas casas de salud dependen de los municipios. Luego hay centros de salud, esos centros de salud dependen de la Secretaría de Salud Jalisco, ¿no? Y luego está el nivel federal. Entonces, está muy fragmentado a eso desde el punto de vista de niveles. Y a eso agreguémosle que hay IMSS, que hay ISSSTE, que hay esto, que todo lo demás. Entonces, hay veces que sí es importante, ¿no? Y ustedes recordarán, a mí me tocó también ser director de los servicios médicos municipales de Guadalajara, y ese era un tema, ¿no? El tema de los favoterápicos era un tema porque era un tema municipal, ¿no? Nosotros podemos apoyarlos desde la desde el Estado, ¿no? Si hay necesidad, o sea, que nos hagan la solicitud y podemos darles algunos favoterápicos, porque lo importante es tenerlo, pero también los ayuntamientos pues entran en estos tipos de cosas. Nosotros el apuntalamiento lo tenemos con el, ¿cómo se llama? Con el presupuesto que tenemos en salud, no hay un presupuesto extra, pero lo que sí es un ordenamiento muy importante para que tengamos en estos 580 centros que ya en su gran mayoría están remodelados y adecuados, no todos son nuevos, por supuesto, pero sí remodelados con equipamiento, con personal, y nosotros estamos caminando en el sentido de brindarle mayor seguridad a las personas.
¿Qué cosas se quedan fuera o no se cubrirán? Porque hay dos, particularmente dos pacientes que batallan mucho, los pacientes de cáncer y los pacientes con problemas renales.
Sí, desgraciadamente estos temas son temas de tercer nivel de atención médica.
¿No los cubren?
Estos son de alta especialidad. Estos desgraciadamente son temas que no están cubiertos en este momento en el catálogo Salud Jalisco, ¿no? Como comentábamos, son nada más cubrimos primero y segundo nivel de atención médica, ¿no? Y sí estamos trabajando en temas de cáncer y de enfermedad renal. En el sentido de cáncer, bueno, tenemos el programa de niñas, niños y adolescentes con ¿cómo se llama? Con cáncer, el cual sí se cubre 100% de los temas de cáncer, sí. ¿No? Estamos trabajando también en la creación de salas de hemodiálisis, ¿no? En Ocotlán, en El Salto, acá en el Hospital Civil, es decir, ampliando la oferta que tenemos de enfermedad renal, pero no es algo que hoy día podamos decir todos están cubiertos.
Bien, nos están pidiendo, doctor Fernando Petersen, una pausa. Regresamos para la atención al público.
Con mucho gusto.
Bueno, algunas de las llamadas del auditorio las voy a leer de manera continua para tener alguna conclusión de esto. Mili Naveja, de la Asociación Donación de Milagros, dice que los centros de salud de San Lucas Evangelista y San Juan estaban cerrados a finales de enero y por esa razón se murió un niño. Eran los centros que le quedaban más cerca. Gloria de Pérez habla muy bonito, pero la realidad es muy distinta. Pregúntele a los pacientes renales que están batallando y eso que hicieron las clínicas especiales. María Inés Martínez, muy elocuente, pero la realidad es otra. Para mí es mentira lo que dice, en este caso, el doctor Fernando Petersen. Nos dicen, otra persona que pide que no digamos su nombre, Consejo Estatal contra las Adicciones, nos dieron de baja más de 50 trabajadores y no nos han dado nombramiento. Estamos prácticamente volando, incluso nos bajaron el sueldo. Pregunta qué pasará con estos trabajadores. Raúl Castro dice, el Seguro Jalisco no será como los servicios médicos de Dinamarca que prometió el presidente López Obrador o la megafarmacia que en realidad no surte recetas. Y José González, ¿dónde puedo hacerme una tomografía PET?
Varias cosas. Comentábamos pues que el tema de enfermedad renal es un tema que no está cubierto por ninguna de las áreas, ni tampoco está incluido en IMSS Bienestar, y es importante decir que esto ni siquiera formaba parte de Seguro Popular en las áreas de gastos catastróficos. Es un tema muy complejo, es un tema que estamos trabajando, es un tema que seguiremos impulsando. Como les digo, vamos a abrir nuevas áreas para hemodiálisis, estamos trabajando también en el tema sobre todo del diagnóstico temprano de enfermedad renal, que creo que es un tema muy importante, pero sin embargo, sí, todavía hay mucho que trabajar y todavía hay mucho que hacer en el tema de los pacientes con enfermedad renal. Eso es uno de los temas. En el tema también de las adicciones, el Consejo no ha desaparecido, sigue trabajando. El Consejo Estatal contra las Adicciones es muy importante. Sin embargo, ha habido cambios desde el nivel federal en el tema de salud mental y adicciones, y entonces nos estamos alineando a esta normativa federal y estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y finalmente, bueno, obviamente que nosotros traemos en este momento, por supuesto que no el 100% de surtimiento, pero sí traemos arriba de un 80% de surtimiento en todas las farmacias, y creo que esto es un tema muy importante. Siempre, desgraciadamente, habrá un medicamento que no hay y desgraciadamente habrá que buscarlo y habrá que ver cómo le hacemos, pero lo importante es es que estamos trabajando en que ya hoy más del 80% de los medicamentos se encuentran en básicamente todos los centros de salud.
Una trabajadora que se identifica como Belén dice que ellos no tienen la certeza ni el sistema para poder ver si un paciente tiene o no seguridad social, que es prácticamente es un asunto de creerle, o sea, el sistema entonces no está vinculado con la federación, ¿o sí?
Sí, el tema es sobre todo de creerle, porque necesitamos decirle a la gente, no tiene usted IMSS, ajá, ¿no? Sí, y sí, entonces sí. La idea es la gente puede decir, no tengo, y se afilia, ¿no? Aunque finalmente sí hay una manera que tenemos de hacer cruzamiento, okay, y poder saber. Entonces, por eso decimos que es importante, ¿no? Y dentro de los requisitos para poderse afiliar a este sistema de salud Jalisco, pues es el hecho de no pertenecer y no tener ninguna seguridad social, ¿no? Con la finalidad de poder aumentar la cantidad de personas que reciban, claro, en su momento.
¿Y es afiliación individual o familiar?
Es una afiliación individual, ¿no? Cada uno lo va haciendo, pero la madre puede afiliar a sus hijos.
Muy bien. Doctor, pues muy agradecidos con la información que nos proporcionó esta mañana. Mucho éxito en este programa Seguro Salud Jalisco, sobre todo para las personas que no tienen derecho a biencia.
Muchísimas gracias. Es un gusto platicar con ustedes.
Gracias, muy amable.
Gracias.
Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Nos despedimos César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tenga un excelente fin de semana. Pásela bonito.